A t-shirt and jeans, mac and cheese. Some things in life are an obvious match, like RIAs and Schwab Advisor Services, the number one choice for independent advisors. The difference is so obvious, it's Schwabvious. Learn why at schwabvious.com.
At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
Hola, ¿qué tal, amigos y amigas del túnel del tarot paranormal? Bienvenidos, bienvenidas, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Vámonos con el túnel del tarot paranormal. Hoy me encuentro con el mismísimo Jeffrey Canton. ¿Cómo estás, mi queridísimo Jeffrey?
Muy bien, amigo Chris, ¿cómo andas?
Pues aquí ya preparados para un programa. Hoy vamos a hablar de extraterrestres. Vamos a... El maestro Jeffrey Canton nos va a dar toda una introducción, ¿no? Sobre los Urma. Vamos empezando por los Urma y luego de ahí, pues todos los enemigos. Y ya nos vamos a pasar a temas más complicados. Sin más, por el momento, los dejo en el micrófono con el maestro Jeffrey Canton.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación y un gusto estar aquí de nuevo.
Igualmente.
Bueno, vamos arrancando con la gente que no sepa el tema de los Urmaj. Se pronuncia Urmaj, pero se escribe con H, Urma.
Ajá.
Ok, entonces a muchos les hará, yo creo que ruido el escuchar a los Thundercats, les ha de sonar parecido.
Claro.
Y mucha gente dice que precisamente este cuate que habla de los Urma o las personas que hablan de los Urma se basaron en los Thundercats, pero de hecho es al revés.
Ah, sí.
¿Estás de acuerdo?
Sí.
Entonces, no me acuerdo cómo se llama el cuate que hizo los Thundercats, pero no voy a meter en sus rollos. Pero este cuate explica que él tuvo una visión. Vamos a entrar por ahí, ¿no?
Ajá. Uh-huh.
El creador de los Thundercats, este cuate, dice que empezó a tener visiones o escuchaba voces y todo el rollo, ¿no? O sea, en pocas palabras fue una especie de mediuminidad.
Es Ted Wolf, creo que se llama Ted Wolf.
Ah, Theodore Wolf. Tobin Wolf, sí.
Ajá, así es.
Esta serie fue estrenada el 23 de enero del 85, ¿recuerdo?
Así es.
Y la dirigió un japonés, Katsushito Akiyama.
Sí, Katsushito Akiyama.
Exacto.
Sí, y sí, es Theodore Walter.
Es correcto.
Wolf, así es.
Ok, voy a empezar hablando de esta serie antes de dirigirme a los temas de los Urma, porque es importante, creo.
Perfecto, claro.
Ok, miren, esta serie tiene un toque de anime porque precisamente lo hizo un japonés, entonces puede decir que es una mezcla entre anime y animación americana. Esta serie fue hecha precisamente para que la aceptara el público estadounidense, pero el tema principal es hablar de no solo una raza felina cósmica, sino que inclusive hablan de varias razas a lo largo de esta serie y todo tiene un porqué. Bueno, en esta serie vemos la clásica historia de unos seres alienígenas con formas de gato, humanoides, que vienen de un planeta llamado Thundera.
Sí.
Y bueno, es destruido, ellos tienen que huir, pero el meollo del asunto es que ellos van y dan a parar a un planeta llamado el tercer planeta, que es el tercer planeta de la estrella.
Ajá.
Y bueno, todos obviamente deducimos que es el planeta Tierra, el mismo planeta Tierra.
Así es.
Y ese cuate, el que hizo los Thundercats, dice que toda esa información él le llegó a la mente y entonces él empezó a transcribir y empezó a crear los Thundercats y a los personajes porque él los vio.
Órale, está canalizando.
Sí, estaba canalizando, o sea que cada personaje, obviamente había dibujantes, pero todos se basaban en lo que él veía. Entonces les dijo, oye, ¿sabes qué? Veo un cuate con orejas puntiagudas y parece una pantera, entonces vamos a llamarle así y va a tener estas características, bla, bla, bla.
Sí.
Este león está muy relacionado, ya ahorita que llega el tema de los Urmaj, porque él crea a un líder que es un león. Entonces, este cuate, al ser un león, se da a entender que es el líder, y en los Urmaj, la nobleza son los leones, hombres león.
Okay.
Entonces, nada en los Thundercats es casualidad, todo está ligado intrínsecamente.
Primado negativo, hermano, ¿no?
Exacto, es primado negativo, exactamente. Muy de acuerdo contigo. Entonces nos muestran a un señor de los Thundercats que es un león, a final de cuentas.
Sí.
Aquí la historia de Tigro también suena con los Urmaj, ya que los alienígenas Urmaj, esta raza felinoide. Los, tú te fijas, si te acuerdas en la serie, este tigro es una especie de guerrero.
Sí.
Aparte, tiene tecnología, él es el que hace, deshace, mueve, igual que Pantro, ¿no?
Sí, exactamente.
Tienen el don de la tecnología, entonces, digamos que los Urmaj tienen esa especie de, ¿cómo se dice? Capacidad para construir cosas.
Ok, sí, se les da mucho la tecnología, ¿no?
Se les da mucho la tecnología, y aparte son unas razas que están al servicio de los de la realeza, que vendrá siendo los...
Y según tengo entendido, ellos crearon los primeros viajes interestelares.
Es correcto, exactamente.
Así es.
Entonces, aunado a eso, este cuate, o sea, el tigro.
Sí.
Los de la raza tigre son los consejeros de los leones. O sea, que sería como el verdadero poder tras el poder, ¿no?
Ok.
Porque te fijas en la serie de León, este tigro siempre está aconsejando a León, ¿no? Porque es más inmaduro, no sabe.
Claro.
Y ellos, sus compañeros, a Chitara y todos, siempre los están aconsejando a él. Siempre lo tratan de llevar por el buen camino.
Exacto.
Entonces, voy a hacer la correlación Thundercats con Urma, porque va de la mano, como digo. Entonces, Pantro es un guerrero, pero también tiene las habilidades tecnológicas. En el mundo Urmaj, el Chitara, que vendrá siendo el Chita, viene siendo una velocista.
Sí.
Pero los Urma, es en la caricatura, en los Urmaj, en su raza, ellos tienen estos velocistas porque son los emplean en la guerra, ¿no? O sea, son guerreros todos. Entonces, en sus enormes ejércitos utilizan a ellos como velocistas, y aparte en combate cuerpo a cuerpo, y aparte son los mejores pilotos precisamente porque manejan la velocidad, que es como Flash, ¿no?
Sí.
Y bueno, antes de seguir hablando de todos los personajes, quiero contarles rápido la historia de los Urma, cómo inició todo.
Perfecto.
Se dice que ellos vienen de una constelación llamada Lira. Si me equivoco, ¿me correges?
No, está bien.
Esta raza felinoide está, los Urma, en una constelación llamada Lira, y ellos han conquistado todas sus estrellas, ¿no?
Así es.
Y bueno, siempre tengo que lidiar con ese ruido.
No te preocupes, hermano.
Va. Bueno, esta constelación es Lira, pero su estrella sería Sirio.
Sí.
Sirio A, me parece. Entonces, aquí la cuestión es de que estos seres son una raza primigenia, son guerreros inteligentes, bla, 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 pero aquí viene el meollo del asunto, de que estos seres, obviamente, al estar conquistando la galaxia, se toparon con otros seres que también son conquistadores y son, digamos, en la cadena alimenticia son alfas, ¿no?
Ok.
Entonces, tanto los... sabemos en la vida real que los dos... que depredadores, cuando se encuentran de diferentes razas, atacan, ¿no? Por el poder.
Exacto.
Entonces, aquí el papel de los Urma, al encontrarse una raza llamada reptilianos que vienen de Alpha Draconis.
Sí.
Son seres que obviamente tuvieron guerras. Se le llaman las guerras de las leónidas por las estrellas, ¿no? El tipo de estrellas también.
Sí.
Entonces los Urma eran unos seres que fueron evolucionando y también tuvieron guerras, se mataron entre ellos, casi se autodestruyen, pero llegaron a la cima de su conocimiento como tecnología, entonces ellos sobrepasaron este tipo de evolución, ¿no?
Sí.
Al grado de que creo que ya sus cuerpos ya son como hasta dimensionales, ¿no? O sea, ya pasaron de la 3D.
Así es.
Es un proceso que llevan todas las razas, o sea, vamos a pasar de la 3D a una dimensión que ya es energía. Entonces los Urma tuvieron unas guerras allá en Orión, que se llaman las guerras oriónicas. Todo le sonará a Star Wars, obviamente.
No, está bien, o sea, así es.
Pero así es, o sea, ellos tenían un rey llamado Linor, que te sonará a Leonor.
Ah, sí.
O sea, es León O, pero acá se llama Linor. Entonces,
sí, o sea, sí, está cañón.
Este cuate está cañón, o sea, realmente toda la información que recibió la plasma en una caricatura para darnos ese conocimiento. El Linor es el rey de los Urma. Entonces, se nos habla de un mundo oculto que obviamente los gobiernos saben, pero no lo van a venir a decir, ¿no? Que hay unos... Imagínate, ¿qué harían si nos presentaran aquí unos leones que son todavía más grandes que nuestros felinos terrestres?
No manches.
Imagínate, sí. Un león parado en dos patas llega a medirte a un tigre hasta 2 metros o 3, o sea, exagerando de punta cola.
Exagerando, güey. Y estos güeyes son de 4 a 6 metros mínimo, ¿no?
Exacto, exacto, en dos patas, entonces imagínate. Que nos dijera el gobierno, oigan, ¿saben qué? Aquí en la ONU se va a presentar un güey león en dos patas y que habla, o sea, salen corriendo todos.
La neta.
Entonces, bueno, aquí esta raza felina es benigna para muchas razas, porque pasó ese umbral, obviamente también conquistó planetas, destruyó, pero bueno, se llegaron a la cumbre y se topan con esta raza llamada draconianos, que se divide en reptilianos, pero eso ya lo contaremos más a detalle en otro podcast. Aquí me voy a enfocar, nos vamos a enfocar en lo que son los puros Urmag.
Está bien.
Y bueno, a ellos se les llaman los sembradores siderales. Cuando decimos sembradores nos referimos a crear vida, ¿no?
Sí, también fueron genetistas.
Exacto, son genetistas. Entonces se les llaman los sembradores siderales, que andan por todas las galaxias sembrando y pues todo lo que conlleva, ¿no?
Sí.
A lo mejor la gente que no sabe o desconoce estos temas, pues les va a interesar, ¿no? Entonces, obviamente, hay que averiguar más de esto para que se puedan empapar del tema.
Exacto.
Y bueno, regresando al tema de los Urma, con los felinos cósmicos, la comparación, perdón.
Ajá.
Volvemos al tercer planeta, que es nuestro planeta.
Así es.
Entonces, llegando a este planeta, ellos encuentran, fíjate, la serie te explica ya al final que el único sobreviviente de este planeta, o sea, llegaron a un futuro apocalíptico porque en la Tierra, después de muchas guerras, se extinguió la humanidad y quedaron sobrevivientes, que eran estas famosas chicas que están en el bosque, ¿no? Unas como que se habían encontrado allá.
Sí.
Que fueron sus aliadas. Entonces, esas son los humanos. Pero el único humano inmortal que viene de tiempos egipcios es el mismísimo Munra.
Ah, ok.
Ahí entra Munra. Entonces, resulta que te dan la postura de que este Munra en realidad solo quería defender su planeta, porque él lo consideraba suyo, el tercer planeta, ¿no? Entonces, por eso viene el odio a los Thundercats, porque ellos son invasores, son alienígenas invasores que no tienen por qué estar en su planeta.
Ok.
Entonces él siente la presencia por energías, entonces los espíritus le muestran que hay unos Thunder, que es una raza y invasor, al igual que los Lunatags, al igual que los Plunder, que es una raza de varias razas, o sea, es una congregación de varias razas alienígenas. ¿Hasta aquí vamos bien?
Sí, es como un colectivo.
Bueno, ¿un qué, perdón?
Un colectivo.
Es correcto. Y bueno, entonces, los Thundercats tienen unos enemigos que curiosamente son de una raza reptiliana, que te da a entender.
Sí, exactamente.
Reptilianos, o sea, hasta el nombre lo dice, reptilian, le ponen al mero mero, ¿no?
Así es.
Hay un líder de cada una de estas congregaciones y ahí tenemos un tipo simiesco que es el, no recuerdo el nombre, del cuate este.
Sí.
Una raza simiesca, porque en cada planeta, en cada civilización, y por ejemplo, aquí en el mundo, en nuestro planeta, nosotros somos los predominantes, la raza humana, pero tenemos animales que vienen siendo perros, gatos, cocodrilos, etcétera.
Sí.
en otros lados del planeta se dan condiciones del planeta, de las galaxias, se dan en sistemas solares otras condiciones como para que evolucionen, en este caso los reptilianos, en este caso razas cánidas, y que se vuelvan bípedas, humanoides e inteligentes, ¿no?
Sí.
Y es como el planeta de los simios. En realidad, quizás los humanos en otro planeta son los animales.
Así es.
Que ese tema yo creo que lo dejamos para otro, el hablar de planeta de los simios. ¿Qué te parece?
Ok, no, está perfecto.
Va. Bueno, continuando. Cuando quieras hablar, me dices, ¿eh?
No, está perfecto. No.
Perfecto. Perfecto. Ok, bueno. Entonces continuamos con los Thundercats y los Urma, que están relacionados, obviamente. Y bueno, resulta que también hay una raza cánida, que vendría siendo el chacal, esos vienen también de Sirio, que vendría siendo la raza del famoso Anubis.
Ok.
Que es una raza cánida que es súper enemiga de los gatos, como en la vida real, perros y gatos no se llevan bien.
Sí.
Entonces se pelean y se andan persiguiendo por todos los mundos, y también hay otras razas, hay un buitre, que, o sea, todos los dioses egipcios estaban haciendo alusión a dioses, ¿no?
Claro.
Ahí está la famosa diosa Bastet o Sekhmet, que es la diosa gato y la diosa leona en su dualidad.
Sí.
Que también en otro programa vamos a hablar de los dioses egipcios y su relación con los alienígenas, ¿no?
Sí.
Bueno, yo ya te comprometo aquí. Me comprometo a decirlo.
No, está bien.
Bueno, ok. Bueno, regresando a Teodoro Walter y Tobin Wolf, que al hacer esta caricatura, plasmó todo lo que él había recibido en información. Y los personajes se los basó obviamente en todas estas razas que ellos mismos le dijeron que eran razas alienígenas de diferentes mundos, pero pues no las podía presentar a los niños como lo que es, ¿no? Porque era una tipo ficción de primado negativo. Entonces aquí se dan las guerras de que vienen los alienígenas a tratar de tomar un tercer planeta que en realidad es la planeta Tierra.
Sí.
Que cuentan que en los inicios de Munra él vivía en Egipto y se hizo del poder y le pidió a los dioses inmortalidad, y bueno, hubo guerras, las guerras terminaron con la humanidad y con el planeta, lo devastaron, y Munra, ser inmortal, pues fue el único ser vivo que quedó ahí, salvo algunos humanitos, ¿no?
Digo, pero lo que sí tengo entendido es que, digo, sí los ven como invasores, pero al final del día a ellos no les queda de otra más que llegar al planeta Tierra, ¿no? O sea, porque era lo que más se parecía a las características de Thundera, ¿no?
Es correcto.
Okay.
Ahora, ahí voy a meter el ojo de Thundera, hablando de Thundera.
Okay.
Aquí te están enseñando que, por ejemplo, León necesita una herramienta, que en este caso es la espada, para poder ver. Pero en realidad es una alusión a que abras tu tercer ojo, ¿no?
Así es.
Se habla de la visión remota con el tercer ojo, bueno, el ojo de Thundera, que diga.
Ver más allá de lo evidente al observar sus aberturas.
Exacto. Entonces, al usar el ojo de Thundera y ver más allá de lo evidente, es una incitación a que ellos tienen ese poder, esos poderes telequinéticos, medium, psíquicos. Exacto. O sea, es una raza avanzada.
Muy avanzada.
Pero te lo tienen que mostrar con artilugios como la espada, que es una herramienta, al final de cuentas, ¿no?
Exactamente.
O sea, la espada no tiene poder en sí, sino es el poseedor el que le da el poder.
Y al final del día, ese ojo de Thundera es el que quiere Munra, y por eso recluta a los mutantes, en este caso los reptilianos.
Exacto, porque ellos saben perfectamente, o sea, Munra, por los dioses, que son los que le dan la información, le dicen todo esto, ¿no?
Exacto.
Y ahora aquí, por ejemplo, voy a meter otra cosa que dirás, a lo mejor no tiene que ver, pero en realidad sí tiene que ver, ¿no?
Venga.
Porque, por ejemplo, hay un cómic en el que hicieron un crossover que meten a los Thundercats con los Masters of Universe, que dices, ¿tú qué onda, no?
Sí.
¿Sí tuviste oportunidad de verlo?
No,
leerlo?
No, me da risa porque no lo he visto.
Sí da risa, pero bueno, aquí te explican que el universo, porque es un universo, o sea, lo que vendrá siendo Eternia viene siendo un planeta de más alta vibración que el de Thundera.
Ok.
Entonces da a entender que los seres que están en Eternia son seres mucho más poderosos, Porque incluso el mismo Munra se enfrenta a Skeletor y Skeletor le da una paliza, lo deja ridículo, y los dioses del mal explican que el mismo Skeletor es un dios creador que incluso está sobre encima de ellos mismos, ¿no?
Well.
Ajá, está de wow, te vuela el cerebro porque dice que el castillo Grayskull te guarda los secretos del universo, ¿no?
Órale.
Entonces resulta que por eso Eternia tiene bastantes, ¿cómo se llama? Conquistas de alienígenas porque pues quieren el poder de Grayskull, ¿no?
Es más, mucho más importante que el ojo de Zondera, por lo que vemos.
Ah, sí, y precisamente la espada de Grayskull es tan poderosa como el ojo de Zondera, por eso dicen que si llegases a tener los dos... las dos espadas, pues estarías del Master of Universe, ¿no?
Sí, ¿no? Más
pero todavía está la... Perdón.
No, tienes más el de Thor, el bastón de Thor, ¿no?
Sí, aparte toda está la espada de She-Ra, o sea, no manches.
Todos, o sea, imagínate.
El castillo de cristal, pero todo esto está basado en cosas reales.
Sí.
Porque obviamente He-Man es humano, bueno, es de Eternia, pero al final de cuentas es humano, ¿no?
Así es. Es un primado negativo también, porque yo soy, no sé tú qué pienses, que nosotros no somos los primeros humanos que existieron, por ejemplo.
Ah, por supuesto.
Entonces yo también digo, lo podríamos platicar a profundidad en otro programa, pero yo podría demostrar que de las 12 hélices que tenemos, nada más dos son las que tenemos conectadas, y casualmente las únicas que tenemos conectadas para conveniencia de alguien son las reptilianas.
Es correcto. Y ahí el doctor en otro programa nos podría apoyar con eso, ¿no?
Así es, así es. Bueno, continúa, hermano.
Ok. Bueno, ¿por qué meto lo de Motu o Master of Universe? Porque está, como dices, primado negativo, está relacionado.
Está buenísimo.
Claro. Sí, entonces te voy a contar la historia de Eternia en resumen.
Sí.
Resulta que Eternia es un planeta primigenio de dioses, creadores. Solo que en sus inicios era muy primitivo, entonces el rey Grayskull es un supuesto, era un rey que unificó todo el planeta, pero se hizo de poder porque era muy físicamente ellos eran como cavernícolas, eran fuertes, ¿no? Si te fijas, todos los personajes de ellos los muestran así súper musculosos, hasta las mujeres, ¿no?
Y no manches.
Entonces es una raza primigenia que da a entender que se fue a esparcir por toda la galaxia, ¿no?
Conquistadores.
Y resulta que...
¿Mandé? Conquistadores, ¿no?
Conquistadores y dioses creadores, porque resulta que el rey Grayskull llegó a Grayskull, el castillo, y ahí estaban los secretos guardados del universo, y él a morir impregnó su poder en la espada, ¿no? Y entonces vendría siendo como el descendiente, el abuelo de He-Man, o un antepasado, ¿no? Y al encerrar todo el poder en el castillo Grayskull, la diosa, la Sorceress, que es la protectora del castillo Grayskull, que casualmente tiene la pinta de la diosa Isis, va otro primado negativo ahí, ojo.
Así es.
Una diosa que tiene poderes, que tiene encantos, hechizos y bla, bla, bla. Entonces puede ver todo el universo lo que pasa, ¿no? Y le da el poder a He-Man, y ahí es donde le advierte que vienen unas razas alienígenas, que se abrió un portal, porque ya ves que ellos se manejan en portales, ¿no? Como
así es.
Entre mundos. Entonces dicen que Ordak, que es de Eteria, el otro malvo, que es precisamente el maestro de Skeletor, está planeando capturar a esa raza llamada los Thundercats, porque sabe que tiene el ojo de Zondera. Entonces el ojo de Zondera es universalmente conocido en todos los planetas, ¿no? Y de ahí viene todo este embrollo de que están persiguiendo el ojo de Zondera para tratar de hacerse el poder con Grayskull. Y es que Skeletor sabe todo esto, igual que Ordak, entonces se están peleando entre ellos, y Munra, pues, en vez de aliarse, lo único que hacen es eliminarlo, ¿no?
Oye, y a ver, hay un personaje en esa caricatura que siempre, al final de la caricatura, tenías que identificar dónde está.
Ah,
¿Sí te acuerdas? ¿Qué nos puede decir ese personaje?
¿Del monito ese?
Bueno, es que ahorita me acordé, güey. O sea, que siempre, yo, al final, pues, sí, así jugaba con mis primos, ¿no? A ver quién lo encontraba primero.
Sí. Bueno, yo sí me aventé la caricatura de She-Ra, porque aunque era para niñas, al final de cuentas era la misma animación y metió en a He-Man. Entonces, a ti te gustaba todo ese rollo, ¿no?
Claro. Yo vi las dos, He-Man y She-Ra.
Sí, entonces lo que te explican de He-Man y She-Ra es, ahorita regresamos al tema Thundercats, pero lo que te explican es que son caricaturas que estaban hechas para niños, pero con temas adultos en bajo la, el agua, ¿no?
Sí.
Porque ya es que daban consejos He-Man y con Eteria daban el de que, a ver, búscale aquí, búscale allá y te damos consejos. Bueno, se dice que ese cuate era un tipo duende de ese bosque. El bosque de las voces, o no sé qué carajos era, algo así.
Ah.
Entonces, lo que querían era hacer que, es que querían hacer un despertar masivo para los niños, de que se pusieran atentos, de que buscaran la verdad, de que estuvieran fijando en detalles. ¿Para qué? Para despertarte como persona, ¿no?
Sí.
Pero esta serie fue cancelada, o sea, salió en el 85, pero ya para el 87 ya nunca más volvió a salir, porque precisamente, curiosamente, les dijeron que cancelan la, la serie por presupuesto y lo que quieras, pero en realidad es que los de arriba le bloquearon el proyecto.
Ya. Yeah.
Porque realmente lo que tenían en mente era hacer primero negativo de manera, digamos, sutil con los niños, ¿no?
Sí.
Y entonces aquí te mostraban a los Master of Universe, pero al final de cuentas te daban a entender que el bien siempre vence al mal. Y Skeletor es realmente la muerte, si te das cuenta, ¿no? O sea, sí, muy exagerado.
Exactamente.
O sea,
el de la muerte, yo también veo.
Dignos, reptilianos.
Sí.
Todo ese embrollo, ¿no? Entonces, al resumen es que aquí pelean con los Thundercats, este, ya vencen los buenos. Munra mata a He-Man, que dices, ¿qué? ¿Qué? O sea, no mames, güey, perdón. Lo mata con la misma espada de... O sea, él llega disfrazado, ya es que se puede transformar en varias personas.
Ajá.
Le llega como Tila o se disfraza de Tila. Oye,
luego,
lo
me,
abraza,
la, luego me la copias, ¿no? Para verla, la quiero ver.
Sí, claro.
Órale.
Entonces resulta que llega y lo abraza, pues él cree que es Tila y de repente se transforma en Munra y mocos, le clava la espada en el pecho. O sea, dices, ah, no más, qué muerte tan ojeta, ¿no?
No,
y dices, ya murió el defensor del universo, ahora ¿quién podrá salvarnos? El Chapulín Colorado, ¿quién?
No,
¿no?
No, mejor no.
Sí, ¿no? O sea, pues sí. Matan al más poderoso del universo y ahora ¿quién queda? Leo, ¿no?
Al chichifo de la película gacha, ¿no? Hijo.
Sí. Entonces, aquí retomamos, ya saliendo de los Thundercats, vamos al tema Urma.
Ajá.
Los Urma, yo explicaba en un podcast que tengo por aquí, después se los voy a pasar el link. Los Urma son una raza que les gusta, está en sus genes, que igual se observan a los felinos grandes y chicos. Ellos son de mucho ejercicio físico, de mucha competencia. Siempre están peleando, saltando y haciendo y cazando y todo, ¿no?
Sí.
Entonces los Urma dicen que ya pasaron esa etapa de la carne en que dicen que no necesitan matar a un ser vivo para alimentarse porque se volverían igual que los reptilianos. ¿Por qué? Porque los reptilianos y nosotros tenemos un cerebro reptil, en el hipotálamo es una cosita de nada, es el cerebro primitivo del hombre.
Así es.
Es el que está lleno de instintos y que nos marca como seres.
Justo las hebras, ¿no? Que te estoy diciendo, las dos que están conectadas, las más primitivas.
Correcto. Entonces nuestro cerebro al crecer, al tener proteína carne, fue creciendo, ¿no?
Así es.
Vas haciendo sinapsis y eso y dices, bueno, ahí ellos fabrican su propia carne sintética sin tener que matar animales, pero necesitan carne al final de cuentas para esos músculos.
Sí.
Entonces, aquí lo que entra de los Urma es de que dicen que no entienden por qué los reptilianos, siendo seres tan inteligentes, todavía necesiten de la carne, ¿no? O sea, su sistema, ¿no?
Así es.
Y peor aún vivo, o sea, necesitan comerse al ser vivo para que tengan la adrenocromo.
Y en sufrimiento.
El sufrimiento, la adrenalina y el adenocromo.
Así es, porque eso, así es como le sabe más rico cuando está sufriendo y no muerta la víctima. Tiene que estar viva en sufrimiento para segregar el adrenocromo.
Exacto, y el tema del adrenocromo es súper, muy de tocar con las pinzas o con unos palillos chinos.
Híjole, sí, porque la verdad es como hay gente del entretenimiento que se ve súper joven, pero pues con esa dieta, hermano, no manches. Ahora sí que a qué precio, ¿no?
Sí, desgraciadamente la gente cree que es una cosa falsa, pero ellos son los de arriba los que se encargan de hacerte ver que es
Es que si eres observador, si es una persona que puede salir de la Matrix, te darás cuenta que todo esto es real. Pero si tienes tus kilos de programación como muy millones de personas, es muy difícil. O sea, de verdad que la programación ya llega a un nivel en donde de verdad, aunque le pongas en sus narices la verdad, la gente nunca la va a aceptar como verdad. Al contrario, la va a rechazar y repudiar, ¿no?
Así es. Y mira, yo, por ejemplo, hablo de estos temas y me han dicho ñoño, nerd y todo, pero es que le digo, es primado negativo. Si no lo entienden, pues no es mi problema.
Claro, exactamente. No, es que mira, hay como niveles, ¿no? Entonces, las personas se van adecuando también. Es como que platicábamos ayer. Nosotros ya tenemos un nicho, ¿no? Al final del día no se trata de querer convencer a nadie. Ya somos parte de un nicho. Y lo único que estamos alimentando es a este nicho en donde tienen las mismas creencias y las mismas ganas de descubrir las cosas, ¿no? Y porque nosotros estamos aquí también para descubrir, ¿no? O sea, al ratito, también me gustaría hablarles a ustedes de que nos vamos a poner a cazar ovnis, Jeffrey y yo, ¿no? O sea, tuvo una canalización. Y vamos a empezar a hacer ese tipo de salidas. También vamos a ir a ciertos lugares. No a todos los que van, todas las personas. Vamos a tratar de ir a lugares diferentes. Porque al final del día de eso se trata, ¿no? Y la gran ventaja es que compartimos pues prácticamente los mismos dones. Entonces, pues vamos a hacer demostraciones en vivo, ¿no? Al final del día vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Entonces, eso va a ser lo interesante, ¿no? Al final del día, nosotros, por ejemplo, Jeffrey, ¿no? Que me encanta, es una persona que siempre quiere traer cosas nuevas. Y hermano, si te dice ñoño, pues qué bendición, hermano, qué bendición, la verdad. Así es. Es mejor a estar informado.
Claro, y respecto a ese tema que mencionas, mira, les voy a enseñar una especie como de técnica que ellos mismos me han dicho cómo contactarlos. Y aparte, digo, no todo el tiempo pasa. Podemos estar en vivo ahí 4 horas y no pasa nada, pero más bien para mostrar las evidencias en el momento que ocurre, ¿no?
Exacto. Claro, bueno. O sea, uno puede ir con toda la intención de que pase y luego ya pues no pasa y el día menos esperado, ¡pum! Ahí es donde pasa todo, ¿no?
O sea. Es correcto. Y bueno, entonces regresando al tema, Urma, me quedé en que ellos fabrican su carne.
Así es.
Y bueno, entonces ya pasaron esa etapa de los reptilianos, porque hay versiones varias de ellos, ¿no? De que incluso podían ser los mismos dinosaurios evolucionados, pero pues bueno, esa es otra teoría.
Sí, ¿no? Sí, no hay problema. O sea, si quieres hablar de eso, si no, regrésate.
Ah, sí, no, yo lo guardo para el otro si quieres. Okay. Pero hay esa teoría de que cuando cayó el meteorito, muchas especies sobrevivieron y la misma radiación fue la que les hizo como adquirir inteligencia.
Órale.
Y los volvió bípedos, ellos tuvieron que ir a vivir abajo de la tierra para sobrevivir, ¿no? Porque obviamente después del borrado, como dicen, el gran borrado, solo sobrevivieron los mamíferos, porque después de eso vino etapas de frío y pues se tuvieron que ir bajo tierra.
Yo sigo pensando que siguen allá abajo, hermano.
Y sí, siguen allá abajo. De hecho, hay varios temas de que hay un señor, no me acuerdo su nombre, que hizo minas para el ejército, ¿no? Sí. Para el Área 51, y precisamente al llegar a tocar a ciertas distancias kilométricas con máquinas pesadísimas, dice que se encontró con unos seres reptilianos de 3 metros de altura, con cola, así como muy, muy parecidos a los de Spider-Man, que ese es otro primado negativo.
Sí.
Dicen que el hombre reptil, o sea, el lizard, el que vemos en la película del Spider-Man, es precisamente esa es la raza que existe allá abajo.
No, y además es traumático el simple hecho de verlos. Ya olvídate de lo que te pueden hacer, ¿no? O sea, es traumático, ¿no? O sea, y yo siempre he estado con la idea de que están conectados, o sea, por debajo de toda la tierra, hermano. La verdad. Y antes, o sea, por ejemplo, con los aztecas y todo, pues convivían con estos dioses, ¿no? Y por eso, si te fijas, pues ¿qué hacían, güey? Sacrificios humanos, ¿no? Pero al final del día, o sea, se volvieron a esconder por algunas razones, obviamente, que pues, de control y dominio, ¿no?
Sí, fíjate que yo siempre he pensado eso. Por ejemplo, dices, ok, dominaron a todos los pueblos de la tierra en el pasado, antes de Cristo, sí, y después de, ¿no? Sí. Pero llegó una época en que dijeron, vámonos otra vez a las sombras y dejamos a estos güeyes en el poder, ¿no?
Exacto.
Porque antes nos controlaban y eran los dioses los que controlaban estos mundos, pero Furia de Titanes te muestra ahí otro primado negativo en que hay dioses, los dioses egipcios y está Zeus y la fregada y todos dominaban, pero eran en realidad extraterrestres.
Exactamente.
Fíjate que ese me aventaría otro tema de las lo que son las razas antiguas, o sea, las civilizaciones antiguas y su relación con los reptilianos y los y otras razas, ¿no?
Sí, está perfecto.
Por ejemplo, así te comento rápido, hoy en la mañana vi una serie de National Geographic donde habla de los nagas.
Sí.
Y tienen otro nombre, pero son los hombres serpiente. Entonces,
no, allá en la India, de hecho, o sea, por ejemplo, yo fui un viaje, he ido, varias veces a la India, pero la última vez que fui al sur de la India, hace como 4 años, Shanti, que era la guía que nos estaba llevando, cuando yo me refería a los nagas, o sea, se lo tomaban muy en serio. Y a mí me decían que ahí, por ejemplo, parte de la tradición era entregar al hijo primogénito para que les fuera bien toda la vida, güey. Y, güey, o sea, te lo juro que te lo dicen así como si fuera algo normal, güey. ¿Sí me entiendes?
Sí. De
había,
hecho, precisamente...
había un como un safari para, según irlos a ver, güey, pero pues la verdad era clandestino y todo. Y como iba con mis jefes, pues no me atreví, la verdad, a hacerlo, güey. Y qué bueno, güey, porque yo creo que me hubiera...
te hubiera sacrificado.
Sí, güey, no, man. O sea, pero pues así de locos, ¿no, güey? O sea, aquí, por ejemplo, en México, pues les hablas de esto y te dicen, güey, no existe, no mames, o sea, ya deja de fumar. Y no, o sea, al final del día las personas que realmente son ignorantes son pues todos los que están llenos de programación, o sea, de verdad, o sea, barata y que no pueden salir de la Matrix, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que escuchen nuestros podcasts, porque al final del día, o sea, no es que traigamos, como dice Jerry, nosotros toda la verdad ni la razón, pero somos una alternativa porque nosotros somos canales para poder bajar información y ya entre todos, incluyéndolos ustedes, iremos decidiendo, ¿no? Que sí, que no. ¿Cómo ves, mi estimado?
Claro, y sí, también hacer ese hincapié porque, o sea, yo me he topado, yo estuve del otro lado, o sea, hay un ego enorme en que dice la gente, es que los que están dormidos... Pero no es eso, o sea, al menos yo y tú y yo lo sabemos y todos los que componemos este equipo no lo decimos como que nos, desde el ego, ¿no? Al contrario.
No, es información. Pero, y que sepan que, bueno, al final del día, o sea, por ejemplo, lo que me pasó a mí con las medicinas ancestrales, o sea, ¿de qué les sirve yo que haya leído 20 libros, 30 libros y no tengo ningún tipo de experiencia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ese es el tema. En cambio, si tú experimentas, hablas en base a la experiencia, no nada más a lo que estás leyendo, ¿no? Porque realmente estuviste y viviste. También es de sabios pues corregir los errores, ¿no? O sea, al final del día, tú tienes el poder de decir, ¿sabes qué? Yo, por ejemplo, cuando entré a ese mundo, me di cuenta que eran puras entidades demoníacas, ¿no? Y viví tantos exorcismos, de verdad, que yo dije, bueno, o sea, imagínate, si para mí fue ultra difícil, ¿no? Y me considero una persona fuerte, o sea, para resistir las cosas, para una persona que sufre de ansiedad o esquizofrenia, los matas, o sea, los vuelves locos.
Sí, ¿sí? Demasiado, de hecho.
Y estas entidades, o sea, la verdad, pues, obviamente no solamente son las entidades, estás abriendo portales. Y esos portales al final del día tú no sabes las consecuencias, ¿no? Entonces, qué peligroso, pero bueno, retomando, yo por eso prefiero experimentar para que, ok, cuando tú me preguntes, yo te voy a hablar en base a mi experiencia, no en base a 100 libros que a lo mejor pueden estar llenos de mentiras, ¿cómo ves?
Sí, de hecho mencionaste algo bien importante porque, por ejemplo, hacer... ¿Cómo te explico? Evidente, lo evidente, pero escondiéndolo, ¿no?
Es poner la verdad en las narices de las personas sin que se den cuenta, punto.
Sí, que Hollywood nos diga que es ciencia ficción.
Así es.
Ahí te doy otro ejemplo de la raza Urma en las películas. Aparte de los Thundercats, nos pusieron delante de las narizotas de los niños una película llamada Narnia.
Ah, sí.
El desafío, Urma, es de que el león Aslan, que es el rey de toda la tierra, sí, de esa, o sea, te lo dicen abiertamente, es fría porque es una persona fría de sentimientos, ¿no?
Sí.
La reina de las nieves es una reina cruel, fría, y el protector de esta tierra, que no recuerdo cómo se llama, este Aslan, es un Urma.
Qué casualidad.
Es un guía. Sí, qué casualidad. Es un guía protector de los chicos que llegan a Narnia. ¿Estás de acuerdo?
Sí.
Yo no vi muchas películas. Yo leí los libros y me queda claro que al ver las películas una o dos, me di cuenta de que era Urma.
Claro.
Se lo disfrazan como un leoncito que habla, pero en realidad es un Urma que está ahí disfrazado. ¿Tú qué sabes de esta película?
Pues yo vi la uno. Y nada más, hermano.
Yo también. Ahí me quedo. Porque la consideré de muy niños, de muy tipo Harry Potter, ¿no?
Sí, yo creo, o sea, exacta. Si quería buscar información sobre los Urma, pues no iba a la... ¿Quién sabe dónde están, no?
Yo digo que la teoría es que se fueron a otra dimensión.
Así es, evolucionaron. Ellos sí supieron evolucionar, mira.
Sí.
La verdad. Y sí, se habla de que están cerca del quinto sol, ahí toda la...
No, igual que el Snarf.
El Snarf, pues ese el Snarf está bien chistoso, güey.
Sí, está chistoso. Y bueno, resulta que haz de cuenta que en Star Wars, otro primado negativo, ¿te acuerdas? Que bueno, a lo mejor la gente no es muy metida en esto, pero nos hablan, por ejemplo, de Imperio Contraataca, y ya en Clone Wars y en series más adelante nos muestran una raza reptiliana.
Sí.
Que se, no me acuerdo el nombre de los cuates estos, pero son cazadores, son cazarrecompensas y su raza es cazadora. Que te da a entender, ¿no?
Pues sí.
Son seres que rastrean, se llaman rastreadores y cazadores. Entonces dices, qué casualidad, ¿no?
Pues sí, es otro privado negativo, mira.
Exactamente. Y hay muchas razas en Star Wars que no se las inventaron así, o sea, todas tienen su porqué.
No, sí sabía también eso, ¿eh? O sea, que de hecho George Lucas está súper documentado en todo esto.
Sí, es otro iluminado.
De hecho, utilizan a muchos directores para mentir y para todo, ¿no? Ajá. Por ejemplo, a Stanley Kubrick, ¿no? O sea, también Stanley nos podíamos aventar un programa de él, o sea, de todo lo que hizo, ¿no? Para hacerle creer a la humanidad que el hombre estaba pisando la luna, ¿no?
Exacto, y aparte la película de White Apps, ¿cómo
es? Ice White Shot, ajá, sí.
Ice White Shot, ajá.
Es muy
no
buena.
La puedo pronunciar.
No te preocupes. Ice White Shot, así es. Ice una White película Shot, de Nicole Kidman y Tom Cruise, en donde se expone también a la élite, ¿no? De hecho, hay un video que en donde Stanley Kubrick sale hablando de que el hombre nunca pisó la luna. Que a él le pagaron, obviamente, pues para filmar toda esa mentira, que era imposible ir a la luna por los... Él lo explica de una manera científica, los sacos Van Halen, y que por eso es imposible. Pero bueno, es un domo, señoras y señores, ¿no? Y nadie puede salir del domo, ¿no? Al final del día. Entonces también quiero tocar ese tema contigo, ¿no? Porque ahorita sería muy rápido y no hemos platicado tú y yo a fondo de eso, pero también de la teoría de las siete albercas, ¿no? De puras granjas humanas, ¿no? Entonces ese ya será tema también cuando toquemos lo de la Antártida, que también se va a poner buenísimo. Y bueno, ya esto es una probadita nada más para que vean cómo se van a poner los programas con este señor. Ya para ir cerrando, mi hermano, dale fondo y forma a todo lo que nos has enseñado y te agradecemos.
Ay, muchas gracias. Sí, pues ya cerrando eso, fíjate, por ejemplo, te decía esa raza que se llaman candoshianos, ya me acordé. Fíjate cómo acuerda. Son reptilianos y luchan con otras razas que también son extraterrestres, ¿no? Entonces digo que es un primado negativo todo lo que nos muestran Hollywood, las caricaturas, las series, las películas. Para que te vayas acostumbrando a la presencia extraterrestre, ¿no?
Exacto.
Entonces, una forma de aceptar a estos es en las caricaturas, por eso te ponen a los Thundercats, para que vayas adaptándote a que cuando los veas digas, ay, güey, mira, son los Thundercats, pero en realidad eran extraterrestres.
Exacto.
Entonces, así con muchas cosas en la vida, pero aquí vamos a ir viendo poco a poco, te digo, todas estas cosas las vas canalizando, por eso es importante que te... ayuda a la meditación, la mediunidad, el ser psíquico, todo eso. No nomás es para presumir o para andar
totalmente
haciendo cosas, ¿no?
No, además, o sea, digo, el lado oscuro de... Un día vamos a hacer también un programa tuyo de... El lado oscuro de los dones, ¿no? O sea, porque también se sufre mucho, güey. O sea, yo, por ejemplo... O sea, hay muchas veces que no me quisiera enterar de cosas que yo me entero, ¿no? O sea, sí. Y ni siquiera es un chisme, me refiero, son cosas que yo canalizo, que me llegan a mí. Y lo que platicábamos tú y yo en otro podcast, y luego, pues, o sea, piensan que uno es súper negativo y todo, pero no, al final del día, pues, estás canalizando, güey, o sea, ¿sí me entiendes? Y digo, todos. Probablemente a lo mejor no todas las canalizaciones sean 100% seguras, pero uno trata y con el tiempo de darse cuenta que sí y que no. O sea, ya difícilmente, ¿no? Ya cuando llegas mucho tiempo, pues vas a caer. Claro, ¿no? Uno por eso, le repito, somos una alternativa más, no una verdad única.
Claro. Ay, perdón, se mete un mensaje.
No te preocupes.
Pero fíjate que ahí voy a decir algo rápido para cerrar.
Con calma, sí.
Resulta que acabas de decir algo bien importante. Por ejemplo, nosotros para poder canalizar, fíjate, los primeros canalizadores, bueno, no los primeros, pero te vas a dar cuenta, como tú dijiste, todos canalizamos, pero te voy a dar unos ejemplos de la humanidad que fueron canalizadores y sacaron esto de los registros akáshicos, que es el akasha, es otro tema.
Sí.
Fíjate, qué importante. Vivaldi, Bach, Beethoven, todos esos güeyes sacaron las ideas de la música de la nube.
Yo sabía.
Y no de la de... Y no la nube que está ahí, no, ¿no? La otra nube.
Sí, no, sí, yo también lo sabía eso, así es.
Ahora ellos están en la nube nuestra, pero... Qué ironía. Pero todos los canalizadores, o sea, toda la gente canalizamos todo el tiempo. Por ejemplo, te ha pasado que dices, güey, voy a hacer este programa y de repente sale otro güey, no, ya lo hizo, y porque ese güey se bajó la idea antes que tú.
Sí, exactamente.
Entonces, los escritores, poetas, todo mundo, los que construyen edificios, los ingenieros dicen de algún lado sacan sus ideas, pero el ego humano dice, no, es que ya a mí se me ocurrió, güey, pero no, en realidad ya está todo planeado, está allá arriba y nada más uno lo baja.
Exacto.
O no lo mandan, que es mejor.
Y es como una competencia, pues el mejor canalizador gana.
Exacto. Entonces yo ahí ahorita es lo que yo te puedo aportar en este momento de este programa y cuenta conmigo para otros temas alienígenas.
Excelente. Bueno, pues ya nos vamos. Muchísimas gracias. Qué interesante, la verdad, todos estos temas.
Gracias.
Y nos comprometemos, ¿sí o no? Vamos a hacer lo de los ovnis, ¿va? Y unas visitas. Entonces, no se despeguen. Están escuchando Electro Alien Radio, el túnel del tarot paranormal. Hasta la próxima.
Chau.